Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Saludos, buenos días a nuestros queridos oyentes de Radio UMH. Hoy es martes 6 de noviembre y recuerde, no sea necio, recoja lo que siembre. Día grande en Despierta UMH y es que hoy tendremos la oportunidad de entrevistar al rapero Fernando Costa. Daremos algunos consejos para superar algunos golpes de esos que te da la vida. Recomendaremos algunos destinos de viaje y ojo, mucha atención los amantes de los koalas. Reciban un saludo de mis compañeros en antena, Sofía Román, Susana Bonal, Abraham Rico, José Antonio Gil, hoy rascando el vinilo desde los controles técnicos, y Roberto Prada en la producción. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordaros que podéis escucharnos a través de la radio, en la FM, en Elche y San Juan de Alacant en el 99.5, en Orihuela en el 101.3 y Altea en el 105.4. Si lo prefieres, también puedes hacerlo a través de radio.umh.es. Y si ya quieres venirte arriba, puedes interactuar con nosotros en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, en @despiertaumh. Los koalas van a ser el protagonista de la noticia del día de hoy. Es que esos marsupiales que tanta ternura nos transmiten, tristemente podrían tener fecha de caducidad. Suena un poco extremista, pero es una realidad que en un futuro, claro está, pueden verse extinguidos del planeta Tierra. Una realidad que quizás no se pueda remediar, quizás la solución sea no seguir contribuyendo a que otras especies desaparezcan de la Tierra. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los koalas desaparecen a un ritmo más rápido que la media de la población mundial de los animales. El director de esta organización sin ánimo de lucro afirma que la difícil situación de los koalas se equipara al alarmante declive de otras especies de animales que están perdiendo sus hogares. Según el Comité Científico de las Especies Amenazadas del Gobierno australiano, la población de este mamífero se redujo en un 42% desde 1970. A simple vista no deja de ser un dato, pero si pudiéramos contemplar lo que supone que la población de un animal disminuya en un 42%, la principal razón para la desaparición de este animal es la deforestación de la región oriental del país oceánico, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes y grandes ciudades y proliferan los espacios para la ganadería. El Fondo Mundial para la Naturaleza calcula que los koalas pueden desaparecer de Nueva Gales del Sur, una de las mayores zonas donde habitan los koalas, en 2050, debido a que el gobierno abolió las leyes de protección de los bosques y la tala es insostenible. Ahora un poco más cotidiano, un poco más cercano, chicos, ¿los koalas pueden desaparecer?
Qué mal, me parece muy, muy mal.
Es una noticia, yo creo, que yo cuando la he encontrado, bastante impactante.
Es que son como muy bonitos, ¿eh?
La verdad que sí, yo creo que siempre cuando uno da esta serie de noticias, pues siempre, bueno, eso al final nunca pasará, pero bueno, ya hemos visto que se han extinguido a lo largo de nuestra historia varios animales, varias especies de animales, quizás sea el koala el próximo.
Es que siempre nos esperamos a que se estén extinguiendo para sentir pena y intentar hacer algo útil en vez de intentar hacerlo antes para evitar que estas cosas pasen.
Yo creo que sí, que esa puede ser, digamos, una de las claves. Me parece más o menos igual a cuando se muere una persona, que cuando se muere una persona ya es cuando decimos, vaya, qué buena era, no sé cuánto, no aprovechamos para decírselo en vida. Yo creo que quizás puede ser parecido con la extinción de las especies, de los animales.
Voy a decir cosas feas. Bueno, si va el micro, que no lo sé. Nos alarmamos cuando los animales son como el koala. El koala, el canguro.
Ah, el koala, es que es muy mono.
El perezoso. Pero si la cucaracha o el mosquito, ya nos da bastante más igual. O sea, claro. Que la belleza del animal nos produce más o menos empatía y nos vemos más o menos animalistas.
Roberto,
la organización, por cierto, un dato, has dicho que es la Organización Mundial de la Naturaleza, que es la WWF, que a lo mejor algún oyente ha dicho que organiza. Ya esa es una de mentira, no, por el nombre de las siglas internacionales. Y el presidente, porque me he quedado yo con la duda, ha dicho, el presidente de esta organización ha dicho...
El director.
El director de esta organización. Se llama Bernardo de Lippe Biersfeld.
Biersfeld.
B-I-E-S-T-E-R-F-E-L-D.
bilingües.
Ese ha sido el director de esta organización, el que ha dicho que la difícil situación de los koalas se equipara al alarmante declive de otras especies de animales que están perdiendo sus hogares, con lo cual, chicos, puede ser cierto, los koalas se extinguen.
Bueno, pero sí, que he querido ser cruel, como decía Abraham, que la empatía juega un papel fundamental, sí, también, pero en cuanto a que nos mueva o no nos mueva conciencia.
Es que duermen 22 horas, seguro que a los pobres les pilla la tala durmiendo. Siempre, seguro.
Yo creo que
pobretes. ¿Qué ha pasado? Se caen del árbol.
Alguno morirá del susto.
Claro.
Cuando llega la motosierra.
Qué lástima.
Infarto. Otro microinfarto de koalas.
Bueno. Yo creo que nunca es tarde para comenzar a no entorpecer el curso de la naturaleza. Una forma de contribuir a la naturaleza y a la sociedad al alcance de todos nosotros. Escuchemos los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 6 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia de Alicante.
En la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el aulario de Altavix, de 9 y media de la mañana a 9 de la noche. También en Elche, en la UMH, en el edificio rectorado, planta primera, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y en el edificio Arenal, de 9 y media de la mañana a 9 de la noche. En San Joan d'Alacant, en el hospital universitario, de 3 y media de la tarde a 9 de la noche. Y en el centro de transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Por último, en Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de Radio UMH. No me mola.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar.
Canción sin duda alguna para levantarnos el ánimo, para superar esos difíciles golpes que nos da la vida. Algunos consejos lo que vamos a dar ahora, Abraham, para superar esos momentos difíciles, breves pero difíciles que nos da la vida, ¿no? Buenos días.
Buenos días, pues sí, después de esta intro tan emotiva, dedicada a todos los koalas del mundo, vengo a hablaros de algo muy, muy, muy interesante, como siempre, de lo que siempre digo yo en la radio, y es el tapping, que la gente no tendrá ni idea de lo que es el tapping, pero consiste en pegarse pequeños golpes a uno mismo para poder superar ciertas situaciones que conllevan un trauma. O sea, dejar que lo explique porque suena un poco raro.
Estoy imaginándome muchas cosas.
Claro.
Mira, está haciendo ASMR.
Es una técnica de liberación emocional que combina los aspectos de la psicología moderna con elementos de la acupuntura china milenaria. Darnos golpecitos con los dedos por zonas estratégicas de la cara. ¿Vale? La cara, la cabeza, las manos y el pecho. De primera no suena nada bien, o incluso nos puede parecer un poco raro.
Se acaba de hacer eso. Sí. Haciendo tapping.
Espérate que lo explique porque te puede hacer mucho daño.
Vale, vale. Es que soy un poco impaciente.
Claro, lo siento, tiene su carne. Se ha empezado haciendo ese tapping con las yemas de los dedos índices en la frente. Estaba haciendo así como un golpecito, mira. ¿Se oye? Ha empezado así y de repente he cogido el puño y he dicho, también puede ser buena idea que me den el pecho.
Claro. Esta costilla me sobra.
Ha intentado como expectorar y se ha dado así dos, exactamente el que está haciendo José Antonio de la peli del Lobo de Wall Street, pues se ha reado dos.
¿Se puede equiparar esto a cuando te duele la cabeza y te pellizcan en el brazo? O te dice, mira, ahora te duele el brazo y ya no te duele la cabeza.
Puede ser. Claro, es una técnica de...
Cuando te estás ahogando y te pegan por detrás, ¿también es tapping?
Yo creo que no, eso es puta... Esto es claro, supervivencia.
Cuando te intentas colar en la discoteca y el portero te dice que no vas a entrar, ¿también te hace tapping?
Cuando de pequeño te caías de la silla y tu padre encima te pegaba, ¿ese es tapping?
Cuando tu madre coge la zapatilla y te la da de punta a punta del comedor, ¿te hace
tapping? Eso es tapping. Está pillado.
Estoy utilizando las técnicas de acupuntura y de psicología.
Claro, tu madre, la madre son las inventoras de la psicología. Bueno, por favor, vamos a seguir con esto que es súper interesante y vais a practicarlo todos una vez que lo explique.
Estoy deseando hacerme tapping.
Bueno, pues junto a unos cuantos pasos físicos, como hemos dicho, ¿no?, de estos golpecitos, estaremos practicando tapping, que es una herramienta utilizada para tratar, ojo, la ansiedad, la depresión, las fobias y muchos problemas emocionales. Es una técnica que todo el mundo puede hacer desde su casa, que es lo que la ha hecho así más conocida, y eso es lo que la ha llevado, pues eso, a la fama mediática. Se la conoce como la acupuntura de las emociones. Y es que, para comenzar, deberemos preguntarnos qué aspectos emocionales de nosotros mismos son los que queremos tratar, mejorar o los que nos impide, pues, ser felices o llevar una vida normal. Una vez preparados todos estos aspectos previos, comenzamos, ojo al dato por favor, con dos o cuatro dedos, dependiendo del nivel de ansiedad o el nivel de frustración que te cause.
Paso uno, decidir cuál es nuestro problema, el foco.
Claro. Y luego, una vez decidido el foco, la intensidad.
La intensidad.
Tú mismo tienes que ser consciente de lo que te dificulta ese problema en la vida y catalogarlo del 1 al 10.
Esto es como cuando vas a poner el fuego de la vitrocerámica, que dices, ¿cuánto le pongo? Pues entre el 2 y el 4.
Claro, pues tienes que, para que no se te queme, pero no se te quede crudo, tú tienes que calcular ahí
dos,
la...
Lo normal será ponerse 3 dedos.
Claro. Entonces, una vez ya eso, entre 2 y 4 dedos decimos con qué dedos nos vamos a golpear. Entonces tenemos que comenzar a dar pequeños, Sofía, pequeños toquecitos en los puntos concretos del rostro y el cuerpo, diciendo en voz alta aquello que nos preocupa.
¿Cuáles son los puntos?
Cabe decir
concretos
que para esto, la página web Código Nuevo... tiene el enlace que te lleva a las partes del cuerpo. Si pone que si pones tapping, partes del cuerpo del tapping, en internet salen todas las partes donde te tienes que tocar para llevarlo a cabo.
Código Nuevo, lo primero que pongo en Google Código Nuevo me dice Código Nuevo Horóscopo.
El Código Nuevo es una página muy guay. Bueno, seguimos. Entonces tienes que golpearte los puntos concretos de... Perdón, puntos concretos del rostro y el cuerpo, diciendo en voz alta aquello que nos preocupa, ¿no? Entonces tú en voz alta, por ejemplo, si tienes... No ríais, ¿vale? Porque es serio. Si tú tienes miedo a las arañas, tienes que pegarte la cara diciendo ¡arañas! ¡Arañas! Y se supone que ese ejercicio, ¿vale?, va a ayudarte. Entonces, primero nos tenemos que golpear en la cabeza, seguidamente en las cejas, luego el costado del ojo, luego la parte inferior de los ojos... Luego la parte inferior de la nariz, pasamos por el mentón, la clavícula, el pecho y, según Código Nuevo, acabamos en el costado. El objetivo es crear un recorrido por nuestro mapa corporal para que vaya fluyendo y vaya saliendo toda esa tensión y toda esa fobia.
¿Pero cuántas veces tienes que darte? ¿Cuál sería? ¿Dos series de 10 golpes por zona o cómo sería?
Es como que tú notas que te sientes mejor.
Ajá.
Entonces vas bajando, vas haciendo el recorrido hasta que se supone que vas eliminando toda la tensión del momento.
Yo, ¿sabes lo que he notado cuando he llegado al último paso?
¿Qué?
Que tengo una contractura. Madre mía.
¿El tapping te ha servido para saber que tienes una frustración a causa de una lesión?
Ojo que dice en la propia página de Código Nuevo que el tapping no debe sustituir la medicina,
claro,
tradicional
eso es,
ni los sistemas,
claro,
habituales.
Eso lo traía de... después. Todo, de o sea, curación. El tapping no deja de ser...
Que se debe emplear como una técnica complementaria a los tratamientos.
Claro, eso es lo que iba a explicaros ahora, que el
por
tapping...
Por sí misma no resuelve cuadros de ansiedad o estados de ánimo.
Claro. ¿Vosotros tenéis fobia algo?
La guarda para luego.
Sí, sí.
Claro, no, claro, se para hacer tapping.
Lo que acaba de decir Roberto es totalmente cierto y la página hace hincapié en eso, en que es un método que ayuda a la medicina a curar pues, cuadros de estrés y ansiedad. Que no alguien que esté sufriendo en su vida alguna fobia, algo grave, ¿no?, que le dificulte, pues... llevarla a cabo, que no abandone ningún tipo de tratamiento por el tapping. O sea, el tapping es como para, aparte de la medicación o la terapia que estés teniendo, si tienes algún momento de ansiedad puntual, puedes usar el tapping de manera que esa ansiedad baje, pero siempre sin abandonar la medicación.
Yo pienso que es como lo de cuando te viene una avispa y te muerde la lengua y grita María, 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 María. Yo creo que es algo similar, para que a ti se te pase el miedo, porque las avispas y los perros huelen el miedo.
Entonces, ¿tú crees que las abuelas inventaron el tapping?
Esto ya venía de antes, claro que sí.
No sé si vas a hablar del EMDR.
Creo que
por
no lo
su
tenía
cara
apuntado.
No
porque sí. Pone en el mismo artículo de Código Nuevo donde hablan del tapping, que la terapia del tapping se complementa con la del EMDR, que se diferencia de la anterior en que es una terapia especializada que se puede practicar de tres maneras. Tiene una parte visual, una
sí,
parte
una
sensorial.
Parte, sí, sí que la menciono aquí. Y una parte kinestésica, perdón. Sí.
Vamos, alucinante.
Sí, es bastante, bastante completo.
Permite desbloquear lo que el paciente necesite gracias a la estimulación de los dos hemisferios cerebrales de forma alternativa. Esto igual habría que hablarlo con un médico, a ver qué nos dice.
Bueno, en la página de Código Nuevo hablan con el doctor Héctor Galván, director clínico del Instituto de Madrid de Psicología, que explica que actualmente el tapping es una de las herramientas que más se utiliza en el mundo, seguida por millones de personas. Además, cuenta que se emplea como remedio de diferentes dolores físicos puntuales también, diferentes enfermedades e incluso problemas de rendimiento. Así que, según él, el tapping es un tipo de terapia que integra cuerpo y mente al mismo tiempo. Es tanto para como pequeños dolores, como a lo mejor nos comentaba nuestra compañera Sofía, de luxaciones o algún tipo de dolor así, más algo más, más personal, más, más íntimo. Todo esto recalcamos sin abandonar la medicina tradicional y sin abandonar a los médicos.
Y al médico, y que nadie quiera curarse solo dándose golpecitos en la cara.
Pero esto sería, digamos, para los golpes, entre comillas, psicológicos, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, yo lo que he sacado en mi conocimiento del typing es que es una técnica que se usa para momentos puntuales cuando alguien tiene pues, un cuadro de ansiedad o un momento de... Independientemente de si estás tomando medicación como para una depresión, que es un proceso más largo o cosas así, es un ejercicio de relajación. Lo que uh-huh. pasa es que es un ejercicio de relajación que está causando furor porque a todo el mundo, en teoría, que habla del typing le funciona.
Pongámoslo más o menos en situación, un ejemplo. Yo creo que últimamente soy un poco hipocondríaco con las enfermedades, en el rollo de que la semana pasada, como ya estuvimos comentando aquí con Casilda Navarro, me puse mal de la tripita, cogí algún virus o algo, y me daba miedo a ponerme peor. Entonces, por ejemplo, cuando comía algo, me daba miedo a que eso me pudiera sentar mal y me sentaba mal. ¿Eso, digamos, se podría tratar con el tapping?
Claro, el tapping sería que en el momento en el que por tu cabeza se te pase ese pensamiento y empiece a crearte el agobio de ponerte malo, lo practicaras. A modo de ejercicio de relajación y así evitar pues, lo que tú dices, porque la cabeza es súper importante y verdaderamente igual sí, te pones malo muchas veces porque lo piensas. Entonces sería una manera de relajarte y seguir con tu vida.
Pues la verdad que lo debería haber probado.
Yo desde luego no lo he probado, pero voy a empezar a probarlo porque, oye, si le funciona a todo el mundo... ¿Por qué no?
Si todo el mundo se tira por un barranco, ¿por qué no?
Claro, es porque está bien ese barranco.
Lo que tiene los barrancos, que te llenan de amargura.
y eso es todo del tapping, ya lo hemos presentado. Y bueno, si alguien quiere probar el tapping en su casa...
Porque... Está pidiendo a gritos un confesionario esto del tapping.
Sí. Sí, pero si alguien quiere probarlo en casa y mandarnos la respuesta de cómo le ha ido a alguna de nuestras redes sociales en @despiertaumh, nos podéis etiquetar o nos podéis contar cómo os ha ido y si os ha funcionado.
Haciendo ese tapping sobre todo.
Claro.
Para poder ser. Y decía Susana, que como lo había introducido, tampoco quería descolgarlo, has hablado de si alguien tenía fobias.
Sí, que quiero conocer vuestras fobias, que parece que no me las sé y aquí hay que conocernos.
Yo tengo que cerrar la puerta del armario para dormir.
¿Eso es fobia o manía? Eso es manía.
Yo creo que eso es TOC.
Claro, yo creo que eso es TOC también porque a mí me pasa lo mismo, pero no solamente depende, cuando voy a dormir.
Depende de por qué sea, ¿no?
Mira, yo tengo un poco de TOC. Yo tengo un poco
de... Depende de por qué sea, ya lo explico, si queréis.
Bueno, también.
Yo de pequeño vi una peli que se llamaba El monstruo del armario. Y era que había un monstruo que se metía en tu armario y se quedaba ahí dentro. Y si dejabas la puerta abierta podía salir, pero si le cerrabas la puerta pues se tenía que quedar encerrado.
¿Y a día de hoy sigues haciéndolo?
No, pero ya lo fue como costumbre.
No, fuera bromas. Yo
nos
sigo,
con los monstruos,
yo sigo mirando bajo de la cama, ¿eh? Yo sigo mirando bajo la cama, no porque me dé miedo, sino porque si no, no puedo dormir.
Por tranquilidad,
nervioso.
¿Verdad?
Sí, es que no puedo dormirme. ¿No? Te lo juro, no puedo dormir.
De pequeño miraba por miedo y ahora
ya es para ver si hay alguien. Pero no puedo dormir si no miro debajo de la cama o me lavo los dientes dos veces antes de dormir. O sea, son cosas que me obsesionan.
Eso sí que puede ser top, ¿es tú? Lo de los lavarse
y muchas veces cierro con llave y me vuelvo a mitad de camino porque tengo la certeza de que no he cerrado y sí que he
cerrado. Ah, pero eso me pasa a mí. Yo creo que eso es locura. Porque...
eso ya.
Entonces estoy mucho más tranquilo.
Sí, porque a mí me pasa, por ejemplo, también con la puerta del coche. Que yo tengo que cerrar el coche y pensar... He cerrado el coche.
Ya, pero eso nos pasa a todos.
Pero es que yo soy de los que a lo mejor anda, no sé, un kilómetro a una distancia, ¿vale? Y no tiene la imagen de si he cerrado el coche y yo me vuelvo para cerrar el coche.
La desgracia de cerrar el coche es que es un gesto automático, que sales y cierras, y cuando avanza 5 pasos no recuerdas si lo has hecho o no lo has hecho, porque es un gesto automático. Entonces,
sí, pero...
la mitad de las veces vuelves. Bueno, la mitad no, el 100%.
Yo digo que ya es locura porque es que...
¿Cuántas veces has vuelto y te habías dejado el coche abierto?
Ninguna. Por supuesto. Pero es que si no, no estoy tranquilo. Si salgo a la calle, me tengo que volver porque si no estoy todo el día pensando, buah, el coche, a ver si me lo dejaba abierto. ¿Qué va? Tengo que volver.
Yo lo hablé con una amiga mía que es psiquiatra y me dijo que sí que es un poquito de TOC. Y me dijo que lo que hay que hacer en esos casos siempre es autoconvencerte a ti mismo de que sí lo has hecho. Y que si no lo has hecho, no pasa nada. Que tienes que aprender
pero ¿cómo que no pasa nada?
Tener una aplicación en el móvil que cuando cerrases el coche te marcara una notificación. ¿Y que no tuvieras que volver?
¿Esa aplicación hay que sincronizarla con el coche?
No, con la llave, en cualquier caso.
Es que tengo mi coche ahora mismo, es un Peugeot 106 de 22 años.
No, matrícula.
No. Me refería a eso. Sí. No existe la aplicación. La estoy proponiendo aquí.
Pero
para
podría
la
ser.
Interesante. Que simplemente dijeras, he cerrado, miraras tu móvil y dijeras, he cerrado.
Pero es que a mí me valdría eso con la puerta del coche, con la puerta de casa, con todo en la vida. Si no tengo la imagen en la mente de he hecho esto, es que me vuelvo loco. Por eso te decía que era locura, Abraham.
Vale. Y hemos empezado hablando de fobias. Sí.
Y respondiendo a la pregunta de Susana, lo que me da fobia, a mí me da mucho miedo los ventiladores de techo. Me pone, si no, no puedo pasar bajo un ventilador de techo ni estar en una sala.
¿Y dormir?
No, jamás. Jamás. O sea, me da muchísimo miedo desde que soy pequeño. Y sé que si un ventilador de techo se cae, se para el motor.
Nunca he visto un ventilador de techo caerse.
Pues mi padre me lo ha explicado muchas veces para que se me fuera el miedo, en plan de que el momento en que se rompe y se descuelga, el motor se para y deja de dar vueltas.
Sí, pero…
Pero a mí me da mucho miedo. Sí.
Pero en esa caída, las aspas no se detienen.
Sí, el miedo para mí no son las aspas. Las aspas no te van a hacer nada. El problema es que te va a caer el ventilador en la cabeza.
Ya, bueno, es que yo la tengo muy dura la cabeza, pero me da mucho miedo.
La aspa de ese ventilador no te corta la mano. No tiene capacidad.
Yo cuando entro a las tiendas y tienen un ventilador gigante en el techo, me agobio. Lo paso muy mal.
Por favor, le decimos a los oyentes de que no intenten meter la mano entre los ventiladores de techo.
Sí, sí.
Para comprobar si corto o no.
En tu caso, con una pajilla o con folio o algo.
¿Y tú, Susana, a qué le tienes miedo?
A la niña del exorcista, sí, eso. Pero no, te lo juro, no.
¿A qué?
A la niña del exorcista, lo que más miedo me da, así de las casas del terror y tal. Mano, pero no sé, no tengo miedo nunca. A ver, ¿qué piensa? ¿Y alguna manía?
A ver, fobia, la niña del exorcista, pero aparte de eso…
No, pero tapar el gel, tío. Digo, la gente que se deja el
eso
gel…
Eso no puede ser fobia.
Abierto. Fobia no, eso es manía.
Eso es manía.
Fobia, fobia no tengo. Animales me dan igual, todo eso. No sé.
A ella los koalas le da lo mismo que se tengan, Ale.
Hombre, no, que
pues
se
menos
no,
bichos.
No, he dicho que no le da miedo. Las serpientes y eso no te dan miedo ni nada.
Ay, qué monas.
Qué monas.
Y se lo traigo la…
Vale. No, está bien. Antonio, ¿tú? ¿Fobias?
Yo fobia a la gente guapa, por eso no puedo estar con vosotros. No, que va, broma.
A ver, que se extinga la cerveza.
¿Tú tienes fobia a ir a un bar y que no haya cerveza?
Y luego el del bar va a tener un problema. O sea, que cuidado. Yo tengo fobia a llegar tarde, porque soy una persona muy pesada y además es impuntual y tengo miedo a llegar tarde en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando tengo algún trabajo o alguna retransmisión deportiva, yo tengo pesadillas con que me están dando paso y yo no estoy ahí. Y yo lo estoy escuchando como dan paso y no puedo contestar porque no tengo el micro.
En algunas ocasiones, José Antonio, no es malo llegar tarde.
No, pero si es a lo único que tiene miedo a llegar tarde, porque todo lo demás te dice que 5 minutos y luego 45 minutos. ¿Ya está? ¿Sofía?
¿Yo?
Vale, queremos oírlo.
A mí no se me escucha porque
sí,
yo no me escucho.
Yo te oigo.
Ah, vale, es que yo no me oigo a mí misma. Yo tengo fobia a las cucarachas, a morir enterrada, a los espacios muy cerrados, y a que se me corte la mano con el filo de la cuchilla de los patines sobre hielo.
Ah, es que la muerte por patín sobre hielo, eso es como
está muy elevada, sí.
Es un mito muy extendido y…
Y además que yo lo practico un montón. No voy nunca. He ido una vez en mi vida.
¿Alguna vez te has cortado?
No.
¿Alguna vez has visto a alguien que se corte?
No.
Pues, sin embargo, tienes el miedo interiorizado.
Muchísimo. Porque yo pienso que me caigo, alguien me va a pasar por encima y…
Que nos deje la gente sus miedos en redes sociales y los comentamos en el programa. A ver si estamos más para allá que para acá y nuestra audiencia por dónde transita.
Gira, soy más de lo que crees.
No puedo dejar de escuchar esta canción. Estoy enamorada.
Buah, pues te enamorarás aún más de Pedro el miércoles, cuando hablemos con él en Despierta UMH.
¿Qué me dices? ¡Muero de amor!
Estoy llamando a tu puerta, esa que nunca está abierta, esa que voy a romper.
Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase, o sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí. No. Hay que ir.
Ya nos vamos a hablar de las fobias de Sofía, pero Sofía, de lo que sí vamos a hablar son de destinos de viaje. ¿Qué nos tienes preparado? Buenos días.
Buenos días. Si es una cosa así, no. Vamos a hablar de destinos, pero vamos a hablar de los destinos que se hicieron turísticos gracias a películas y series, sobre todo series, que es lo que más he traído. Y es que según la agencia TCI Research, ya son más de 80 millones de personas que mueve el turismo que se basa en series y películas. Es como si toda Tailandia entera se fuese de viaje. Este estudio muestra que el número de viajeros que eligen un destino a raíz de haberlo visto en una película o en una serie se ha duplicado en los últimos 5 años. Y voy a hacer así un breve resumen de los destinos más top y que más lo están petando estos años. El primero es, atención al nombre, San Juan de Gaztelugatxe.
¡Juego de Tronos!
Efectivamente. Como afirma el medio digital Cribeo, según fuentes acreditadas de la Diputación Foral, este julio han visitado la ermita 75.000 turistas, lo que se considera un récord histórico. Y como ya ha dicho Roberto, el porqué es porque se trata de uno de los escenarios más reconocibles de la séptima temporada de Juego de Tronos.
Que tiene una subida muy curiosa.
Sí.
Hay que ir a patita. No se puede ir de otra manera.
Qué chulo.
Además, la gente se lo goza mucho porque primero es todo bajada, una cuestecica, y luego la subidita. Y entonces la gente, no es tan duro, pero luego hay que volver. Y lo que era todo bajada se convierte en todo subida. Hay alguno que se ha llevado un disgusto a la hora de volverse de allí.
¿Y tú?
Abraham se ha señalado.
Sí, yo me estaba haciendo tapping porque yo a mí me molestaría muchísimo.
Sí, ya lo hablamos el otro día con los viajes.
Y además que no hay comida en la ermita, así que...
Seguro que hay alguna mini tienda.
Falta eso, un chiringuito, ¿no? ¿Tú has estado, José?
No he estado, lo que sí lo he visto, digamos, en la serie, y sí que he visto en plan lo que es el paisaje real. Uh-huh. En plan, pues mira, esto es lo que no hay, digamos, en la serie, esto es lo que se parece, esto es lo que se diferencia.
Pues de nuestros oyentes, seguro que aunque no hayan ido, si tienen a muchos conocidos en Instagram, más de uno ha estado este verano por allí.
Puede ser, si han ido 75.000 turistas.
Bueno, alguno hay.
Alguno conocerá de esos 75.000.
Por probabilidad yo creo que sí.
Yo pienso que sí. El siguiente sitio ya no está tan cerca, entonces igual no conocemos a gente que haya ido, porque está en Albuquerque.
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 ¿Sí?
O Albuquerque.
Hemos visto Albuquerque. Poco los Simpsons, ¿eh, Sofía?
Muy poco.
Claro.
Se te nota.
Topo de Albuquerque.
En Nuevo México, o Nuevo México, como queráis llamarlo. ¿Y sabéis por qué? Es famosa esta localidad. Pues está la casa de Breaking Bad. Entonces los fans se acercan allí para ver la casa del protagonista. Bueno, además también están bares, puestos de comida rápida.
La casa de Walter White.
Sí, efectivamente. Entonces pues la gente va allí a cotillear y a mirarlo. Es otro de los destinos que más movimiento ha generado. Y el siguiente, chan chan chan, es Medellín, en Colombia.
Ya sé lo que van allí a buscar.
Obviamente por la serie Narcos,
claro, claro.
Que gracias a Netflix y sobre todo a Pablo Escobar ha despertado el interés de un montón de gente por la ciudad colombiana de Medellín, sitio en el que supongo que no tendremos tampoco muchos conocidos que hayan estado.
Yo sí, yo tengo conocidos que han estado en Medellín. Un saludo a nuestros oyentes colombianos por las calles de Medellín. Transcurre Narcos, no sé si alguno habéis visto.
No, yo no la he visto aún, la tengo pendiente.
La tienes en la lista, pues.
En la lista, exactamente, justo ahí.
Muy característico.
¿Te trajeron algún regalo tus amigos de Medellín?
Sí, me trajeron algún regalo.
Sí.
Y vino bien por la aduana, o sea, pasó como tenía que pasar.
No, sin manera... problema.
Todo legal, ¿verdad?
Sí, no hubo que esconderlo ni nada, o sea, todo correcto.
Y bueno, centrándonos, estábamos hablando en general de distintos sitios, pero centrándonos en el panorama nacional, muchas personas donde se acercan es a la fachada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siglas CSIC, ubicado en Madrid.
¿Por qué?
Porque, para quien no lo sepa, la fachada de ese edificio sale constantemente en La Casa de Papel, representando la Casa,
o sea,
de...
La supuesta Casa de Papel de la serie de La Casa de Papel, la casualidad, en realidad es el edificio del CSIC.
Efectivamente. Entonces, pues, la gente va allí a ver pues la fachada. Exactamente, y hacerse fotos.
Y los científicos del CSIC piensan que van a buscarles, en plan, ya, por fin somos famosos, hemos triunfado.
Pero no, es por La Casa de Papel, que pronto veremos una tercera temporada y además tendremos con nosotros a Pedro Alonso en una entrevista. Y ya para acabar, y ya
dices,
me callo.
¿Pedro Alonso quién es?
¿Cómo que quién es?
¿Sí sale en La Casa de Papel?
Claro que sale en La Casa de Papel.
Respeto.
¿Quién es?
Berlín.
Ah, Berlín. Entonces tenemos a Berlín en Despierta UMH. ¡Buah!
El 14 de noviembre.
Para los oyentes, porque claro, están diciendo como José Oeste no se entera nada. Obviamente lo sabía. De hecho, había un momento mágico ante la cara de estupor de Sofía de... Pero vamos a ver si esto ya lo hemos hablado y todo. José Eduardo empezó a guiñar el ojo como, claro que lo sé.
Quiero darle la promoción.
Claro, yo me estaba flipando. ¿Me da tiempo a decir el último sitio y ya te dejo
claro,
tranquilo?
Claro, claro, claro,
¿sí?
Seguimos.
Vale, pues el último sitio que visitan los espectadores se encuentra en, a ver si este nombre lo digo bien y no me corregís, Arahuetes, un municipio de la provincia de Segovia.
Arahuetes.
Y ahí está la Casa de los Alcántara, la familia de Cuéntame.
¿En Arahuetes?
Sí.
Bueno, no lo habría dicho nunca.
Segovia. Yo tampoco, pero está ahí.
Yo sé que se puso de moda también en su día la casa del doctor Mateo.
Es que igual se refieren a la casa de los Alcántara del pueblo.
Puede ser.
También, pues sí, no especifica cuál de las dos.
que eso se puso muy, muy de moda. La gente iba transitando a Asturias, al pueblecito donde se rodaba el Doctor Mateo para ir para allá.
Y yo quiero contar una anécdota también muy, muy divertida y muy entretenida. Si alguien se acuerda de la serie Friends,
¿sí?
Era muy, una serie muy conocida, casi toda la serie transcurría en una cafetería, Central en Central Perk. Sí. Entonces, con motivo del 20 aniversario, creo que fue, en Nueva York, la productora se juntó con una cadena de cafeterías y creó en Nueva York, durante un periodo de un mes o dos meses, la cafetería de Central, pero, o sea, con los mobiliarios, todo lo que tenía guardado lo sacó y hicieron como una cafetería en la que se hicieron unas colas masivas de gente durante dos meses para ir a tomarse un café en la cafetería donde estaban los protagonistas de Friends.
¿Y fue, no la mantuvieron?
No, y fue una locura lo que se recaudó de dinero, que salió en las noticias, y no sé por qué no la mantuvieron. Pero también fue uno de los sitios que leí, que era de los sitios más visitados por los fans de una serie.
En Alicante había un bar que se llamaba Central Perk y había otro que se llamaba Friends. No se parecían en nada a los de la serie, por cierto. Pero también quiero decir que una cafetería mítica de la serie de televisión, como es la de Cheers, también en Alicante montaron una que además tenía su escalerita para bajar y era todo lo que se parecía, el letrero y la escalerita.
Y luego, creo que tampoco tiene nada que ver, ¿no? Pero la de Cómo conocí a vuestra madre, McLaren's. En el Chiqui también hay una cervecería que se llama así, ¿no?
No coincide exactamente la manera de escribirlo, y el bar de Lugo tampoco se
parece. Bueno, pero en Ella también hay un bar que se llama La Taberna de Mou y se parece a La Taberna de Mou.
Como ha dicho Jorge, no tiene nada que ver, sí que lo ha dicho.
Pero hay buen sitio en McLaren, ¿no, Susana?
Sí. Sí, a mí me encanta. Y en mi pueblo también hay uno que es el Max and Henry y tampoco se parece a la que se avecina, o sea que...
La diferencia.
También hay una estación muy visitada que es de la serie de Gossip Girl, ¿sabéis cuál es?
Sí.
Hay una estación que creo que es en Nueva York, ¿o dónde es? No lo sé, pero lo diré en el siguiente programa.
Hombre, y obviamente en Londres está el andén 9 y 3 cuartos de Harry Potter, que tuvieron que crear una parte al margen de los andenes reales para que la gente se hiciera fotos, porque la gente la liaba en medio de los trenes. Intentaban colar, había ahí como riesgo para la población y montaron ahí un stand para que la gente se eche fotos y se pase el rato con Harry Potter.
También una de las zonas que yo tengo más cerca es en Sevilla, la Plaza de España, es donde se rodó alguna de las escenas de la película de Star Wars, creo que es la de la amenaza fantasma, que también, digamos, un sitio
fantasma,
muy bonito.
Ataque a los clones.
Sí, nunca hubiese dicho que se hubiese rodado ahí.
Sí, la Plaza España de Sevilla. Sí, sí.
Yo creo que es la del ataque a los clones.
Yo creo que no, porque es la primera. Creo que es la de la amenaza fantasma. Creo, ¿eh?
Almería también, con las películas sí, el bueno, el feo y el malo.
Sacan muchos viajes del Incherso para ir a Almería, es verdad, a ver los escenarios de rodaje de las películas del oeste.
Poca broma con los viajes del Incherso, ¿eh?
Porque ninguna.
Es que a mí me encantan, ¿eh? Es que claro, yo cuando sea mayor me pienso apuntar a
yo
todos.
Yo lo estoy deseando también.
Con la gorrita, la riñonerita.
Con los amigos.
Sí, 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 sí.
Tengo que hacer un apunte a lo que estaba diciendo antes Abraham de la cafetería de Central Perk, porque la revista Elle publicó en mayo de este mismo año que sí que existe. O sea, supongo que habrán abierto otra distinta a la que él comentaba.
El negocio.
Y quien ha hecho esto ha sido la Warner Bros., o sea que es que estoy buscando, aquí pone exactamente dónde se puede encontrar. Obviamente no es que vayas por Hollywood o por alguna ciudad de Estados Unidos y puedas encontrar la cafetería, sino que tienes que ir a los estudios de la Warner Bros. En Hollywood, pero bueno, que sí que la tienen ahí abierta como una atracción
claro,
más, por
esto
así
fue
decirlo.
Con motivo del aniversario, claro. En medio de la ciudad de Nueva York, una cafetería que no tiene nada que ver con esta, con un convenio con la productora, durante dos meses le cedieron los mobiliarios y recreó la cafetería del Central Perk.
Claro, no, esta es...
Pero eso es muy interesante también, porque quien vaya o le apetezca visitar los estudios de Warner Bros., sabes que se podrá tomar algo en una cafetería adaptada y simulada al Central Perk.
Yo creo
Perk.
Que valdría la pena que saliéramos a las
¿a
calles?
Estados Unidos?
A las calles, voy a decir, a recorrer la UMH para preguntar a los estudiantes qué lugares de series o películas le gustaría transitar, recorrer y visitar.
Pues también me parece muy bien.
Yo tengo una que ya que ha dicho antes Roberto la de Harry Potter y creo que esta duda la va a tener muchísimo de nuestros oyentes. El andén 9 y 3 cuartos sí que está, digamos, en Londres. Pero lo que es el colegio Hogwarts, ¿sabéis si, digamos, se puede visitar en algún sitio?
Sí, yo sé.
¿En los estudios de Estados Unidos?
Hay un sitio de China o Japón, no lo sé ahora mismo, que está todo en medio del monte, todo recreado, que han hecho un edificio como Hogwarts. O sea, te lo juro.
Está todo recreado, por favor, está todo recreado favor. Como Hogwarts.
Y todo el mundo va disfrazado y todo, te lo juro, todo friki. Te lo voy a confirmar ahora.
Grupo de Susana.
Sí. Sí existe, te lo juro. O sea, yo he visto vídeos y tal, sí, sí existe.
Que yo sepa, en Estados Unidos también, el parque que hicieron nuevo de Harry Potter. Que,
en Universal Studios.
Que incluso sí. Tienes los callejones y demás, que te puedes comprar tu varita. Y en las paredes de los edificios puedes hacer los movimientos de los hechizos. Está riendo, ¿verdad? Ya no nos cuenta el chiste. Puedes recrear los movimientos de los hechizos y suceden cosas.
Sí, pero sí. La varita la compras en la tienda de Ollivanders.
Sí, y es carísima. Sí. Pero sí, eso pasa.
¿Tú has estado?
Sí, he estado.
La varita con la que puedes hacer magia por las calles, la compras en la tienda de Ollivanders.
Y Sofía, ¿cómo que no me has traído una varita de Saúco?
Porque se me salía del presupuesto.
Y en la tienda de Ollivanders, como curiosidad, tienen todas las varitas de todos los personajes de libros.
Son una maravilla.
Todas. Da igual la que quieras, la tienen.
La varita de Bellatrix.
Todas.
¡Guau, qué bonita es!
Bueno, yo
de corazón de dragón.
Pero hasta de secundarios.
Pero sí, por lo que veo eres fan incondicional de Harry
sí,
Potter.
Sí, me gusta. Pero he de decir que soy un fan incondicional a medias, porque soy fan incondicional de las películas, no de los libros.
Vale.
Entonces es como que los verdaderos fans no me quieren en su grupo, pero yo a ellos sí que los quiero y los respeto. Y entiendo que no me quieran a mí porque yo solamente soy fan de las películas. Entonces, nos llevamos bien.
Pues en realidad, espera, José Antonio, que sé que quieres hablar, pero le voy a decir una cosa a José Edo. Que yo verdaderamente te aconsejo que si te gusta, y lo vas a disfrutar un montón. Que si en algún momento de tu vida puedes ahorrar y puedes ir, lo vas a disfrutar muchísimo.
¿Hemos dicho que estaba en Londres?
No.
Uy.
En Estados Unidos.
Ay.
Porque, o sea, lo que es el parque, supongo que en Londres no sé si habrá algo también recreado, pero lo que es el parque merece muchísimo la pena, tanto para ti como para los oyentes que sean fans de Harry Potter.
Me lo apunto, muchas gracias.
José, ¿es cierto que hay pique entre Harry Potter y El Señor de los Anillos, entre los fans? En plan, ¿qué película mejor, cuál es la más histórica?
Yo pienso
que muchas veces he estado en discusiones así.
Yo creo que eso no es así. Yo pienso que los verdaderos fans, tanto del Señor de los Anillos como de los Harry Potter, hay muchísimos que son fans de las dos películas. Y lo que hay que hacer en esta vida, José Antonio, es disfrutar. No hay que competir. Si tú eres fan del Señor de los Anillos, eres fan de Harry Potter. Si no te gusta el uno, pues disfrutas del tuyo. No tienes que ir contra el otro.
Y lo importante es decir fan y no fanes.
O fanses.
Volvemos al pabellón Caguijal, porque la UMH ahora mismo estaría, como diríamos Roberto, on fire, ¿verdad?
¿Quieres que te lo diga suave o fuerte?
Fuerte, fuerte, por supuesto.
¡Gol de la UMH!
Ha habido gol.
Vamos ahí.
De la Universidad de
la tiene de nuevo la UMH, el balón hacia la izquierda, el lanzamiento al palo.
Patricia La Rosa, 13-13 del marcador. Y ahora es el entrenador de la UGE el que tiene que pedir un tiempo.
Gol de Maxi. A partir de hoy va a ser Maxi gol.
Pascu Martínez se la juega. ¡Triple! 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 ¡Triple Pascu Martínez!
Ahí va el lanzamiento. Paradón de la Universidad Miguel Hernández.
Vale,
de tres. ¡Ahí está Les Jorda!
¡Gol! ¿De quién va a ser, Roberto? Gol de la UMH, gol de José Verdú.
Vamos.
Jugada que saca.
¡Sí! Dentro. El remate de Paloma Salamanca. Lo decíamos que ya.
Va, vamos a por todo. ¡Vamos!
¡UMH! ¡Vamos! Se va de tres. Se escora. Va por el otro lado. ¡José! ¡Gol! ¡Gol!
¡Qué bueno!
¡Gol! ¡UMH! ¡Gol! ¡José Ramón González!
¡José! Solventar el partido lo antes posible. El balón para Oliver. Ahora hacia la derecha, la ballena. ¡Gol! ¡Gol de la
ocho! ¡Siete!
Dale.
Últimos dos segundos. Defiende la UMH. Es como una falta, ¿eh? Es como una falta. Golpea a Belles. Lorca la toca.
¡Va a acabar!
¡Final!
¡Acabó!
¡Final! 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 La UMH, campeón autonómico de deporte universitario en futsal masculino. El equipo maravilloso.
¡Wow! ¡Por fin! ¡Por fin! Siento la palabra, pero es que madre mía, qué felicidad, qué felicidad. Es que mira, como decía Luis Aragonés, hay que ganar porque del subcampeón no se acuerda nadie. Y madre mía, ¿cómo se van a acordar de nosotros?
Estás escuchando Despierta UMH.
¿Esto qué es lo que es?
El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH.
Ah, al pelo.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
Uno de los artistas que está tomando el relevo en la escena del rap del país, uno de sus máximos exponentes en estos momentos, avalado por sus números de ventas y reproducciones y con unas suficientes tablas, como demuestra en cada show, se trata, por supuesto, de Fernando Costa, que precisamente el próximo sábado, 10 de noviembre, dará un concierto en la Sala de Juan de San Vicente del Raspeig, en Alicante, a partir de las 9 de la noche. Lo hará con la gira de su primer álbum de estudio, presentando GP Joe. Antes del sábado tenemos, hoy martes 6 de noviembre, al protagonista en Despierta UMH. Así que damos la bienvenida a la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a Fernando Costa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, muchas gracias por atendernos, Fernando. Digo yo que no habría otra hora para realizar la entrevista, ¿eh? ¿Eres una persona madrugadora o sueles despertarte ya bien entrado el día?
No soy madrugador, la verdad. Ahora no, antes menos.
Bueno, nos encontramos aún casi que en el comienzo de la gira GP Joe. De hecho, si no me equivoco, es el primer concierto de esta gira en la comunidad valenciana. ¿Qué acogida está teniendo el álbum entre el público?
La está cogiendo bastante bien, tío, la peña. A mí me está haciendo, no sé, bastante, no sé cómo decirlo, reconfortante el cariño de la gente, ¿sabes? No me lo esperaba para nada. Para mí era una cosa muy personal el disco. Y la acogida que está teniendo es flipante, la verdad.
Precisamente tan personal es tu disco. Que bueno, Fernando, si tuvieras que definir tu música, ¿qué crees que puede tener de particular tu música? ¿Cómo es el rap de Fernando Costa?
Pues no lo sé, la verdad. Por lo menos no tan de pera, ¿sabes? Ya después a la gente lo que le pueda molar más, el estilo más, no sé, algunas canciones más crudas, otras más rápidas, más lentas, no sé. Para mí mi rap es natural y sin estereotipos, ¿sabes?
Tal y como está en este momento la escena urbana, ¿crees que vas a poder mantenerte donde estás ahora nutriéndote del rap? ¿O convencionalizarías tu música, vamos a decirlo así, por seguir gustando al público? ¿O jamás perderías tu sello de identidad?
No sé, es que creo que cuando una persona ya hace cualquier cosa por la acogida que va a tener la gente, deja de ser puro y deja de gustarle a la gente, creo yo. Cuando conviertes tu movida ya en algo comercial, por decirlo así, solo se basa en el dinero, no sé. No creo que lo haga nunca porque nunca vendería mis principios, vaya.
Nos quedamos entonces con eso, con que Fernando Costa, digamos, nunca perdería su sello de identidad.
Por ahora no, esperemos que no.
En tus inicios, Fernando, componiendo tus primeros versos, ¿confiabas en lo que hacías era bueno? ¿Sabías que tarde o temprano, de una manera u otra, podrías llegar hasta donde estás ahora?
No, y no creo que nadie, en el fondo, lo haga así, ¿sabes lo que te digo? En esta industria, por lo menos. No creo. Nadie piensa que va a llegar a nada de esto. Yo, por lo menos, cuando empecé, es que en la vida me podía pensar que pudiera hacer rap y que viniera gente a escucharme fuera de mi casa, fuera de mi barrio, fuera de mi círculo de amigos. Y no sé, por ahora cada día que pasa para mí es fliparlo, ¿sabes? Cada día.
Quizás una de esas diferencias que comentábamos antes es que tu rap pues está un poco más enfocado a la diversión, que no tienes intención, digamos, de educar con tus canciones. A pesar de esto, cuando compones las letras, ¿partes de algún contexto o lo dejas todo a la improvisación, dejando que todo fluya?
No, no parto de ningún contexto. Nunca he querido empezar una canción diciendo voy a hablar de esto o voy a hablar de lo otro. Ni quiero decir que esté mejor hecho ni peor. Simplemente no lo he hecho nunca. Y no te digo que no lo haga, pero nunca, cuando acabo hablando de algo en una canción, pues no lo he hecho con, desde el principio pensando en eso. Simplemente me dejo llevar y ya está. Así es según lo que la gente después interprete, siempre, ¿sabes?
Decíamos en la presentación que se te considera como uno de los artistas que está tomando el relevo en la escena del rap de este país, por lo menos del lado del público se te considera así. ¿Crees que este cambio generacional llega en buen momento o que se trata de una evolución más que de un cambio?
A ver, es un cambio generacional porque los que estaban ahí tenían que dejar paso a la gente que tenía menos edad y que estaba haciendo lo mismo que hacían ellos cuando empezaron. Y ha sido una evolución al mismo tiempo, claro que sí, porque no suena todo igual que antes, no está todo la industria igual que antes, no sé, claro, ha sido un cambio generacional y una evolución de la mano, una de la otra.
Bueno, podemos decir que la música de Fernando Costa es sabia nueva en el rap, pero ¿qué grupos o qué artistas han sido los que han influenciado tu música o hicieron que te gustase el género?
Mucho muchacho, CPV, Amala Rodríguez, SFDK, Blando en Plata, El Niño Snake, Jesuli, esta gente.
Y bueno, Fernando, los que escuchamos tu música seguramente elegiríamos Mala Manera, pero desde el otro lado, desde el papel y el boli, ¿qué canción o incluso qué hecho crees que ha sido el que te ha catapultado a la zona alta de la escena del rap?
Pues yo creo que, no sé, siempre el estar de la mano con los gemelos, siempre desde el principio, desde que ellos me metieron en el mundo de, pues de, desde que me hicieron el canal, se pusieron detrás en el primer vídeo mío, me he llevado con ellos siempre de telonero, y el hecho de que estoy siempre con ellos, y el tema de Chacho con Dólar, cuando nos juntamos en Madrid, que nos conocimos, hicimos la canción es así de rebote, sin querer hacer nada. No sé, han sido unos cuantos, yo creo, pero esos dos, más que nada.
Precisamente sobre los gemelos te quería preguntar ahora, porque bueno, eres Ibicenco y Granaíno a partes iguales, pero ahora, si no nos equivocamos, te encuentras viviendo en Madrid con Ajax y con Prog. Menudo talento tienes en casa, ¿eh? ¿Cómo es la convivencia con ellos y sobre todo, cómo nace vuestra relación?
No, pero vivimos cada uno separado. Vivimos los tres en Madrid, pero cada uno en su casa. El Aya vive en su casa, el Pro que es la suya, yo en la mía, con Blas.
¿Vives con DJ Blas entonces?
Sí, sí. Pero que estamos casi todos los días juntos, vaya, al final no te creas.
Bueno, ¿y cómo nace la relación con los gemelos?
Pues en Ibiza, con Pro, lo conocí en Ibiza, cuando sacabas Aya los primeros temas que tenía él en una maqueta, en un canal que se llamaba Fresh and Dirty, y sacaba ahí los primeros temas con Navana la Serpiente, y ya tú tenías los temas 40 visitas, 50 visitas, y lo conocí ahí, que los padres de los gemelos y los padres de un amigo mío son mejores amigos. Entonces, un día en una casa que teníamos nosotros apareció él, y no estaba mi colega para decirme quién era, y me dijo, yo soy Adrián, me llamo Frank, tal, no sé qué, a los 10 minutos ya éramos colegas. Hace 5 o 6 años ya, pues mira, hasta hoy.
Entonces, digamos, vuestra relación
ya,
viene...
El siguiente ya, pues conocí a Laia.
Que decía que vuestra relación entonces viene desde muchísimo antes de que ahora, digamos, o la escena, digamos, os junte, digamos, en lo más alto del rap.
Hombre, es que cuando nosotros nos conocimos, rapeábamos, pues, como cualquier chaval, ¿sabes lo que te digo? En la calle, con colegas. El Aya ya había dado algún conciertillo ahí en Granada, pero que es lo que te estoy diciendo, que los temas tenían 40 visitas, 50 visitas, algo así.
Bueno, Fernando, en ciertos momentos de la historia del rap se ha podido hablar pues de piques o de algunos malos rollos entre artistas y raperos. Sin embargo, volviendo a este nuevo relevo generacional, ya no solo con Ajax y Proc, sino también con artistas como Dollar, Follone y un largo etcétera, habéis formado una piña increíble. Ya no se habla de esa competición de egos entre los raperos. ¿Crees que esta familia que se ha formado puede servir de ejemplo, ya no solo en el rap, sino en todos los estilos musicales, de cómo hay que llevarse en el mundo de la música?
Sí, pero siempre va a existir, vamos a ver, nosotros nos llevamos de puta madre todos los que has dicho y más que no has dicho, nos llevamos todos genial porque al fin y al cabo nos vemos siempre, hacemos canciones juntos y si no hacemos música juntos vamos a estar en festivales o en conciertos y siempre nos vamos a ver las caras, tenemos colegas en común y hay que llevarse bien, ¿sabes? Pero es dado a la naturalidad y que aunque tú no lo veas, siempre hay gente que se lleva mal en el gremio, pues como vosotros en el mundo de la radio o en los futbolistas o cualquier profesión, ¿no?
Sí, sí.
Pues siempre hay piques. Lo que pasa es que entre nosotros nos llevamos tan bien que parece que estamos todos en clases, en colegio. Pero que sí, que tiene razón. Nosotros, la verdad, intentamos llevarlo al modo personal, ¿sabes? Primero de todo, somos personas, no somos cantantes, ¿sabes? Nosotros somos chavales, casi todos tenemos las mismas edades, algunos más mayores, otros más pequeños, pero que es lo que tú dices, que sí es un ejemplo de para los otros estilos musicales, que ya no hace falta aquí comerse el pan del vecino, ¿sabes? Que somos todos colegas, y que aquí no hay competencia, si nos vamos unos para arriba, nos vamos todos.
Sí, precisamente como has mencionado antes lo de los festivales, hemos visto tu participación en festivales como el Beat Out, el Donosti Club o el Carpe Diem Festival. Aún así, no es habitual de momento ver el nombre de Fernando Costa así en carteles de festivales más comerciales, digamos. ¿Crees que para la próxima temporada puede aumentar tu presencia en los festivales?
Sí, va a pasar, no te preocupes. No puedo decir nada.
Bueno, pero por lo menos nos puedes adelantar la exclusiva, no con nombres, pero de que sí, en los nuevos festivales vas a estar, ¿no?
Sí, sí, en alguno voy a estar, en alguno de esos grandes.
Te esperamos entonces en la época, digamos, veraniega, que ha sido más festivales, podamos ver también, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, nos alegramos en Despierto de MH de esa noticia, Fernando. Uno de los rasgos que más te caracterizan, podemos decir, que son los videoclips. Personalmente, de decir que me parecen una pasada, a mí me gustan muchísimo. ¿Son tuyas las ideas de los videoclips o cómo nacen?
Siempre vamos de la mano, compartiendo más o menos las ideas de cada uno, de ambas partes. La idea de artista, pues, por un lado, y la idea del cámara o de las personas que estén involucradas en el vídeo, pues hacemos más o menos un brainstorming, ¿sabes? Una lluvia de ideas, y más o menos vamos cuadrando con la idea, las localizaciones y más o menos el tiempo y ya la vestimenta que queremos meterle al vídeo o algo así. Pero no va de mi mano solo, me ayuda más gente siempre.
Bueno, Fernando, ya para ir terminando y siguiendo con el tema de los videoclips, en Narcolepsia vemos que hay una toma en la que cestas un triple y, bueno, siendo sincero, ¿se te da bien el baloncesto? ¿Cuántas veces tuviste que intentar el triple?
Sí, se nos da bien. A ver, los gemelos, yo, el Blas, casi todos, jugamos al básquet de toda la vida. Yo empecé a jugar al básquet cuando tenía 9 años o 10, hasta los 16 o 17, pues 7 años o 8 años he estado jugando al baloncesto, sí.
Se te da bien entonces, digamos que tuviste que repetir la escena pues pocas veces, ¿no?
Sí, pocas. Salió rápida.
Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes de Despierto UMH que Fernando Costa estará este sábado 10 de noviembre en la sala de Juan de San Vicente del Raspeig en Alicante a partir de las 9 de la noche con la gira de su álbum GP Joe. Ahora en Despierto UMH os dejamos con Narcolepsia de este álbum y bueno, Fernando, muchas gracias por atendernos, te deseamos suerte con el concierto y con la acogida del álbum, por supuesto. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado y nos vemos en la sala de Juan partiéndola por la mitad.
Narcolepsia. narcolepsia, resaca y anestesia. Estamos en todos lados como Dios en la iglesia. Drogas de diseño por las islas de Grecia, fumando amnesia, Sarafate Indonesia, leyendo el delirio en el libro, necesito colirio, mi voz en la radio pa' el barrio, un trozo de Valium, un poco de Lario, pa' mis niños macarios, salario precario, quemando ruedas, a Jayo y en tercera, la vida me la juega, Fernandito se la cuela, haciendo la quiniela para no salir a la esquela, te lo canto más alto, más claro, a capela, voy crazy, como Kevin Spacey, soy spicy, como los ritmos de Casey, pone el play si quieres que comience mi playlist. Todas esas putas que se llaman Stacy, modo easy, papa Rizzi, easy dizzy. Te han quitado la Yeezy, soy un misil en bici. Tu raci que está en crisis, gastroenteritis. Ando por tu street como por mi city, vacileo. Eso es lo que veo cuando voy con mi niño guapo, que si quieren se ponen muy feo, marroneo. Te cabrea, me cabreo, te noqueo. En las calles de mi isla, meneo, meneo. Carayo, no se permite ni un fallo. Un saludo desde acá para Caracas y Medallo. A mí me escuchan en la calle, a ti lo lacayo. Te como tranquilito como una tapacayo. Carayo, no se permite ni un fallo. Un saludo desde acá para Caracas y Medallo. A mí me escuchan los papás, a ti los papás. Gallo. Te como tranquilito como un atapacayo. Ella está sola de colocón. Los porteros la controlan porque vende drop. Le gusta el roncola y el vacilón. Le flipa Marco Carola y el musicón. Se despertó de hangover en un Range Rover. Estamos en el game y tú estás game over. Está modo destroyer y a tope de power. Me solté dos temas y me hiciste la cover. Bebiendo Henny, 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 Henny. Liando honey, 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 honey. Tu rap, so funny, funny, funny. One for the show, E two for the money. Bebiendo Henny, 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 Henny. Liando honey, 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 honey. Tu rap, so funny, funny, funny. One for the show, E two for the money, eh.
Pues nosotros nos despedimos aquí en Despierta UMH. Recuerden que mañana, miércoles 7 de noviembre, volvemos a las 8 y media de la mañana. De nuevo, dar las gracias al rapero Fernando Costa, que ha podido atendernos con esa previsión del concierto de este sábado en la sala de Wanda Alicante, de San Vicente del Raspeig, a partir de las 9 de la noche. Y nada, dar las gracias a mis compañeros en antena, Susana Bonal, Abraham Rico, José Antonio Gil y Sofía Román, a Roberto Prada de la producción. Y, por supuesto, a todos nuestros oyentes de querido de Despierta UMH, de nuestra querida radio UMH. Yo soy José Domingo y nos vemos mañana en Despierta UMH.